Bien, pues estamos en la clase de psicología que correspondía a Fuenlabrada, pero bueno, como ahora no es presencial, pues lo estoy haciendo desde mi casa, ¿no? Y esta clase la voy a grabar como otra que también hice hace unos días y bueno, la dejaré en el repositorio de contenidos digitales, ¿no? Para que esté a disposición de la gente por si se quiere escuchar, ¿no? De nuevo y ver de nuevo. De acuerdo, grabaré más también. No sabemos cómo va a quedar la asignatura, bueno, cómo va a quedar las clases en la UNED en general, no solo con esta asignatura, ¿no? Aún los órganos rectores de la UNED no han decidido cuándo vamos a terminar el curso, cómo va a ser la evaluación, dónde va a ser la evaluación. Algunos quieren trasladar hasta septiembre los exámenes para que puedan ser presenciales. Otros proponen exámenes online. Bueno, no está muy claro, ¿no? ¿Cómo va a quedar? En cuanto tengamos una información firme, pues os llegará seguramente de manera inmediata a los alumnos y los profesores también tendremos esa información y os lo recordaremos, ¿vale? Por mi parte, en principio, yo voy a grabar más allá de nuestro horario, ¿no, Raquel? Más allá del horario que tenemos, de los lunes hasta ahora, ¿no? Pues grabaré también alguna otra clase para avanzar un poco más porque el tiempo está un poco justo, ¿no? Y lo dejaré también ahí grabado, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar. Estábamos viendo este tema, que es el capítulo 11 de los procesos psicológicos, que ya habíamos dicho que pertenece a lo que llamábamos psicología general o también psicología básica, ¿no? Estoy repitiendo ya, bueno, unas cuantas veces esta idea, los días anteriores también, pero bueno, lo voy a hacer de nuevo, ¿no? La psicología tiene una parte muy principal, muy central, la médula, podríamos decir, de los estudios de psicología, que recibe el nombre de psicología básica o a veces también psicología general. ¿Qué estudia la psicología básica? Pues los procesos psicológicos fundamentales, ¿no? Al estilo de la sensación, la percepción, la memoria, el razonamiento, el lenguaje, el aprendizaje, la motivación, la emoción, esos vienen a ser como los procesos más importantes, del hombre normal y maduro, decíamos en el tema 1. ¿Vale? Y es la parte principal porque justo a partir de ella, por ejemplo, es como se puede fundamentar también una psicología aplicada que sea también cierta, que tenga un fundamento científico, ¿no? Así, la psicología clínica o la psicología educacional o la psicología también industrial, que son las tres ramas principales de la psicología aplicada, pues van a tomar la base o el fundamento. Pues en las investigaciones que se hacen sobre la percepción, sobre el aprendizaje, sobre lo cognitivo, ¿no? Para después emplearlo en los ámbitos que les corresponde, ¿vale? Bueno, habíamos visto en este tema que se puede hablar de varios tipos de procesos, ¿no? De tres tipos de procesos. Por un lado, los procesos conductuales, en donde fundamentalmente se trata el tema del aprendizaje, eso ya lo hemos visto, ¿no? Sería el apartado 2, ¿no? De esta lección. Allí principalmente el enfoque, decíamos, pues es el enfoque de la psicología conductista, ¿no? Y ahí es donde pues habíamos vuelto a ver con alguna ampliación los dos grandes modelos de aprendizaje propuestos por los psicólogos conductistas, que son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿vale? Después, otro tipo de procesos, un segundo grupo de procesos, son los llamados procesos cognitivos, lo tenemos aquí, que se desarrollan en el apartado 3, procesos cognitivos como la percepción y la memoria, y procesos cognitivos de índole superior como el pensamiento y el lenguaje, ¿vale? Y finalmente, el tercer tipo de procesos son los que se refieren a la vida afectiva, ¿no? Y ahí tenemos la motivación y la emoción. Y eso pues se desarrolla en el apartado siguiente. ¿Vale? Bueno, ya habíamos visto el punto 2, no me voy a repetir. No sé, Raquel, si tienes alguna pregunta, pues la podrías hacer y si no, pues avanzo, ¿no? ¿Vale? Si voy un poco rápido, me paras también y intentaré, bueno, hacerlo pues de una manera un poquito más lenta para que se vayan entendiendo las cosas, ¿no? Bien, esto está subrayado porque ya lo habíamos visto también en la clase anterior, ¿no? Pero bueno, a modo de resumen, son cosas sencillas. pero algunas muy importantes, ¿eh? Y que tenemos que recordar. Los procesos cognitivos son aquellos procesos en los que los seres humanos y seguramente también los animales manejan información. Son los procesos de conocimiento, por decirlo también con otras palabras, ¿no? Procesos de conocimiento en los cuales se procesa la información. Fijaros que aquí un concepto principal, ¿no?, que va a distinguir este enfoque del enfoque conductista es que en vez de utilizar la palabra estímulo, se va a utilizar la palabra información, ¿no? Con lo cual ya se está sugiriendo también cuál es la escuela o el enfoque teórico principal en el que se va a apoyar José Luis Prieto, que es el que ha redactado este tema, para el desarrollo de este apartado, ¿no?, de los procesos cognitivos. El enfoque que se va a utilizar es el de la psicología cognitiva, ¿vale? Que voy a comentar un poquito más enseguida. ¿Y cuáles son los procesos cognitivos? Los procesos en los cuales se maneja información, los procesos de conocimiento. Lo cognitivo es lo relacionado con el conocimiento. Pues podemos distinguir dos grandes grupos, aquellos procesos como bastante básicos, ¿no?, y que se encuentran en el hombre, pero que también podemos ver que está en los animales, ¿no?, y este sería el caso de la percepción y de la memoria, que no es exclusivo del ser humano, ¿no? Y luego otro tipo de procesos que parecen exclusivos del ser humano. Esto algunos científicos lo discuten un poco, ¿no? Porque en algunos animales superiores, los gorilas, los chimpancés, ¿no?, podría ser, pues algunos dicen que también se da el pensamiento y el lenguaje. Pero bueno, es una cuestión casi filosófica a discutir, ¿no? Pero desde luego, en el caso del ser humano, es claro que nosotros tenemos la capacidad para el razonamiento, esto es el pensamiento, la capacidad para la experiencia intelectual de la realidad, ¿verdad? Y luego también una capacidad de expresar lo que nosotros estamos conociendo y sintiendo y viviendo, queriendo, etcétera, expresarlo mediante lenguaje, ¿no? Es verdad que también hay en los animales lenguaje, ¿no? Pero cuando hablamos de lenguaje aquí, principalmente nos vamos a referir más a lo que Aristóteles llamaba el lenguaje articulado, ¿no? El lenguaje castellano, alemán, italiano, ¿no? Esa capacidad de utilizar frases que constan de sujeto, predicado, ¿no?, ese tipo de estructuras y que manejan palabras, ¿no?, ¿vale?, bien sea escritas o de otra índole. ¿De acuerdo? Ese sería el lenguaje. Bien, y aquí decíamos que hay un concepto muy, muy importante, por favor, esto hay que retenerlo bien. Raquel, no sé si has mirado también esta parte y te ha supuesto algún problema, ¿no?, este concepto. Yo lo voy a repetir, porque es, insisto, como muy, muy, muy fundamental, ¿no? Es el concepto de analogía con el ordenador. Es un concepto clave de la psicología cognitiva. Os había dicho también que podía ser interesante, para entender esta parte y algo que se verá después, que fuerais al capítulo 8, titulado El cognitivismo, y ahí mirarais, bueno, el apartado 1 y el apartado 2, el 3 no hace falta, ¿no? Pero el apartado 1 y el apartado 2 del tema cognitivismo podría venir un poquito bien. Es un poco complicado, ¿eh? Es un poco difícil y ahí hay más cosas que las que ahora nosotros vamos a necesitar, ¿verdad? Pero de alguna manera pues nos podría dar también una base un poco más fuerte para entender esto que voy a decir ahora y algunas otras cuestiones que vienen un poquito después, ¿vale? Bien, pues decía que la psicología cognitiva va a afirmar que los seres humanos somos sistemas capaces de procesar información, ¿no?, fundamentalmente de procesar información. ¿Eso qué quiere decir? No sé si... así. Vale, no se ve bien. ¿Qué quiere decir? Pues que piensan ellos que en realidad nos parecemos más a los ordenadores que a las ratas, ¿no? Porque lo de las ratas lo digo porque el cognitivismo utilizaba a esos animales, principalmente a esos animales, para intentar hacer investigaciones sobre el aprendizaje que luego trasladaba al ser humano, ¿no? Entonces la psicología cognitiva va a decir, pues no es tanto así, ¿no? Porque los seres humanos nos manejamos a partir de la información que recibimos del medio, ¿no? Somos capaces de tomar información del medio mediante nuestros órganos sensoriales, que son de alguna manera como sensores, ¿no? Podríamos decir, ¿eh? Somos capaces de procesar esa información y luego de tener unos comportamientos como consecuencia de ese procesamiento de la información. ¿Y qué otras entidades hay en el mundo capaces de hacer eso? Pues claramente los ordenadores, ¿no? Los ordenadores. Y nos van a decir, ¿no? Bueno, es que procesamos información y somos un tanto semejantes a los ordenadores. Y en los ordenadores se distingue la parte física, el hardware, del software, la parte no exactamente física, ¿no? Descansa en lo físico, pero es de alguna manera, fijaros en este detalle, de alguna manera independiente del hardware, ¿verdad? Que en el caso de los ordenadores, pues son software, los programas informáticos, ¿no? Nosotros y los ordenadores recibimos información del medio. Nosotros por nuestros sentidos, el ordenador, pues ahora mismo por la cámara que tengo aquí, el micrófono, el teclado que recibe información, ¿verdad? En el ordenador después hay un software, un programa informático que le permite al ordenador trabajar con esa información recibida, ¿no? La información en el ordenador está, en último término, representada en forma de unos y ceros, ¿verdad? Las representaciones son como copias de la realidad. Pueden tener distintos formatos, pueden ser imágenes o pueden tener un formato más abstracto y están en vez de la realidad, ¿no? Pero se llama representación, como una presentación repetida de la realidad. En el caso, repito, de los ordenadores, pues en la forma de imágenes que podemos tener ahí y en realidad en la parte como más básica, pues ceros y unos, que es lo que entiende en último término el ordenador, ¿no? Si sabéis algo de informática, ¿no? Entonces, se supone que nosotros en nuestra mente, según este enfoque, también tenemos representaciones, ¿no? Y la tarea de la psicología sería descubrir el formato de esas representaciones. Si son más bien imágenes, si son más bien proposiciones, etcétera, ¿no? Y luego en los ordenadores hay también una serie de algoritmos, es decir, de reglas que de modo recurrente se aplican a la información de entrada, ¿no? Eso de los algoritmos de las reglas, en definitiva, no es otra cosa que el conjunto de instrucciones que tiene un programa con el cual, pues, el ordenador, por ejemplo, es capaz, cuando yo le pongo en mi escáner, tengo aquí la impresora, que es también escáner, y le pongo texto, si yo le pongo esta hoja que tiene letras, lo pongo ahí, y recordad que podemos pasar de dos maneras. Esto que tenemos aquí, como imagen, como si fuera una simple copia, ¿verdad? O como texto. Para que el ordenador pueda captar esto como texto, tiene que ser capaz de distinguir, pone ahí alumnos compensatoria, ¿no? Tiene que ser capaz de distinguir esto como una A, esto como una A, esto como una L. Tiene que ser capaz de distinguir palabras, es decir, que tiene que ser capaz de reconocer caracteres. Y hay un programa de reconocimiento de caracteres que está en nuestros ordenadores que permite hacer eso, ¿no? Por eso casi ya no tengo que teclear, porque puede pasar directamente a Word, ¿vale? Pues me alargo un poco para señalar que en el caso de los ordenadores, el OCR, el programa de reconocimiento de caracteres, o un programa para reconocer rostros, por ejemplo, o matrículas de coche, etcétera, ¿no? Pues no es otra cosa que pues un conjunto de instrucciones que le dicen a la máquina cómo trabajar con las entradas que recibe, ¿vale? Bueno, pues se supone, desde este enfoque de la psicología cognitiva, que a los seres humanos nos pasa algo semejante, ¿vale? Que dentro de nosotros también hay reglas que se encargan de manejar las representaciones que están en nosotros y que nos permiten construir frases, por ejemplo, con sentido, identificar también objetos, contar historias, etcétera, resolver problemas de matemáticas. La tarea de la psicología sería el descubrimiento de esas reglas, ¿vale? Por tanto, en cierto modo, nos va a decir esta forma de psicología, nos parecemos a los ordenadores. No sé si me ha alargado demasiado o ha quedado un poquito confuso, pero es muy importante. Esto es lo que quiere decir la analogía con el ordenador, que citaremos también un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Raquel, si estás ahí aún aguantando, no sé si se entiende esto, ya lo habíamos visto también. Bueno, Bien, pues vamos. Sí, vale, estupendo. Con vuestro permiso, ya que estoy en casa, pues me puedo permitir, igual que vosotros también, pues tomar un poquito. Me viene bien también para la garganta, pues una infusión. Vale. Vamos a los procesos inferiores, ¿no? El primer proceso que se trata aquí es el de la percepción. ¿Y en qué consiste la percepción? Pues captar cómo es la realidad a partir de los sentidos, ¿no? Bueno, es una manera de definirlo, ¿eh? Está el mundo, está, por ejemplo, este estuche en el mundo, fuera de mí, esto afecta a mi retina, esto es información que está en el mundo, porque estamos en psicología cognitiva, entonces tenemos que emplear esta palabra, es información que está ahí, y entonces mis órganos sensoriales están en este caso sintonizados a esto, porque hay cierto tipo de realidad para la que yo no estoy sintonizado, yo no puedo captar las microondas, por ejemplo, no puedo captar las ondas de radio, pero hay cierto tipo de frecuencia electromagnética a la que está sintonizado mi cuerpo, ¿no? Mediante mis órganos sensoriales, en este caso mi retina, ¿de acuerdo? Mi retina, ¿eh? Entonces capto ciertos rasgos del mundo que me rodea, que afecta a mi cuerpo, esto es importante, como vamos a ver, ¿eh? Y esos datos yo los organizo dándoles un sentido, ¿no? Organización de los datos sensoriales, por favor, hay que recordar esta definición, ¿no? Organización de los datos sensoriales producidos por la estimulación ambiental, ¿eh? Por la estimulación del ambiente que me rodea, ¿no? ¿Vale? Bueno, y a continuación se trata de presentar algunas diferencias entre qué es la percepción y qué son otro tipo de procesos cognitivos, ¿verdad? Por ejemplo, en relación a la sensación, ¿no? En relación a la sensación, la diferencia entre la percepción y la sensación es que la sensación en realidad es un ingrediente de la sensación, perdón, de la percepción. Repito, porque me has, bueno, colado un poquito mal la palabra, ¿eh? La sensación es un ingrediente de la percepción, ¿no? Aquí tenemos la sensación y por encima tendríamos como la percepción englobando la sensación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sensación es el simple eco en nuestra mente, podríamos decir, de la información que está en el medio, mientras que la percepción añade la interpretación, ¿eh? Lo que añade la percepción a las sensaciones, la interpretación de los contenidos sensoriales. Aquí lo hice con otra palabra, ¿eh? Tal vez es la que tenéis que recordar pensando en los exámenes, pues a veces se pone, bueno, a veces no, se suele poner de manera literal lo que está por aquí, ¿no? Entonces aquí os pueden poner, ¿no? La diferencia entre la sensación y la percepción, A, B, C, D, y en alguna de las opciones tendría que salir, es que en la percepción hay una organización de los datos. Y esta sería la correcta, ¿no? ¿Qué quiere decir que hay una organización? Pues en realidad, que lo que hace nuestra mente es tomar los datos y darle un sentido. Es una idea muy bonita de la psicología cognitiva, ¿no? Un enfoque no empirista, ¿no? El empirismo tiende a pensar que la mente es como un papel en blanco, algo pasivo. La psicología cognitiva, como la psicología de la Gestalt y algunas otras formas de psicología, entiende que la mente es activa, que la mente trabaja con la información, ¿vale? Igual que el ordenador. Un ordenador no es lo mismo que una cámara de fotos, ¿no? La cámara de fotos, las analógicas sobre todo, no las digitales, las analógicas, pues eran como un espejo del mundo de alguna manera, ¿eh? Les afectaba a la luz, a la película y ya está, ¿no? En los ordenadores no tenemos eso, ¿no? Recordad lo de OCR, ¿no? Tenemos información trabajada, ¿no? Elaborada, ¿vale? ¿Eh? Y no es difícil mostrar que no es lo mismo la sensación que la percepción. Si queréis, me entretengo un poquito, aunque el otro día un poco también lo había señalado, pero bueno, pues si alguien no ha visto el vídeo del otro día, del final del otro día, pues lo digo ahora, ¿no? Hay una escuela de psicología que ha investigado con bastante cuidado cuáles son las leyes de la organización de los estímulos en perceptos, ¿no? A esa escuela de psicología le damos el nombre de Gestalt, ¿eh? No sé si se ve. A ver, es que igual tengo que compartir también un momentito. Ahora voy a pasar a compartir esta otra pestaña, si es que lo puedo hacer un momento. Compartir. A ver. Eso es, me parece que ahora se verá, ¿no? Aunque no se me ve a mí, pero se verá, ¿no? Esta pantalla. Y bueno, decía que en la escuela de psicología, una de las escuelas de psicología que más ha estudiado cómo nuestra mente organiza los datos sensoriales en perceptos, organiza en percepciones, organiza y da sentido a los contenidos sensoriales, es la psicología de la Gestalt, ¿no? Que justo intentó ofrecer leyes de la percepción, leyes de la organización de los estímulos en perceptos, ¿no? Yo ahora no las voy a desarrollar, ni mucho menos, pero bueno, aquí tendríais, podéis mirar en internet y muchos ejemplos que se refieren a esto, ¿no? Por ejemplo, nos va a decir esta psicología que aquellos estímulos que están próximos unos a otros tienden a organizarse, en este caso en columnas. Yo este no tiendo a pegarlo en este, a este otro cuando estoy percibiendo. Este lo tiendo a pegar a este y a este, ¿no? Por eso este grupito aparece, estos círculos aparecen como agrupados, ¿no? Formando una columna, ¿vale? Formando una columna. Esta sería la ley de la proximidad. Tenemos distintos ejemplos. Aquí tenéis más de estas leyes. A ver. Las leyes de la Gestalt, ¿no? Aquí se os pone más ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, no voy a citar más leyes de la percepción, pero sí este dibujo que es muy, muy famoso, en el que se nos, bueno, se muestra con bastante claridad, cómo no es lo mismo la sensación que la percepción. Podemos tener los mismos contenidos sensoriales. Y sin embargo, aquí podemos identificar o bien una anciana o bien una joven. Hay una anciana y una joven. No sé si todos apreciáis dónde está la joven o dónde está la anciana, ¿eh? A ver si hay otra imagen que se vea con más claridad. Aquí dos rostros y un jarrón, ¿no? Pero lo de la anciana, ¿cómo lo podría ampliar un poquito? A ver, un momento. Aquí, esta se ve con bastante claridad, ¿no? Vale, vamos a ver. Vaya. A ver. Sí, se está viendo, se ven estas leyes, Raquel. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, aquí tenemos las mismas sensaciones. Y sin embargo, podemos interpretar cosas distintas, ¿eh? Si yo esta parte de aquí la interpreto como una nariz y esto como un mentón, para facilitar, lo digo para facilitar la percepción, ¿no? Entonces, este conjunto lo interpreto como siendo el dibujo de una anciana. Este sería el pañuelo, este el mentón, está la boca, está la nariz. ¿Vale? ¿Eh? Sin embargo, puedo interpretar que este es el pelo, este es el mentón, aquí habría una naricita, aquí habría unas orejas, aquí estaría la nariz, las orejas y un poquito la boca. Si yo me fijo en esta parte como siendo parte del rostro de una persona, esto sería más bien el cuello y esto sería un collar, ¿no? Aquí entonces estaría interpretando que hay una joven. ¿Vale? Bueno, hay cantidad, no voy a insistir más en esto, hay cantidad de ejemplos que nos pueden mostrar que no es lo mismo sentir que percibir, porque podemos tener los mismos contenidos sensoriales, y distinta percepción. ¿Vale? Bien. Voy a interrumpir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Se ha visto la anciana y la joven? ¿Sí? Perdonar un poco la torpeza en la presentación, porque no me manejo bien con lo de las pestañas para que se reproduzcan. Pero bueno, era, no hace falta insistir más, ¿no? Era un ejemplo que servía para justificar precisamente esto que tenemos aquí. Igual me he extendido demasiado, ¿no? Para justificar que, claro, no es lo mismo sentir que percibir. ¿De acuerdo? Podemos tener las mismas sensaciones, pero hacer distinta interpretación perceptual, como en el caso anterior, y decir, ahí hay una señora anciana, ¿no? O ahí hay una joven. ¿Vale? Bueno, también se distingue la sensación, perdón, la percepción de la memoria. Claro, bueno, pues la diferencia que presenta aquí es como bastante obvia, ¿no? La memoria nos ofrece información del pasado, mientras que la percepción nos ofrece información del presente, de lo actual. Del presente, además, circundante. Esta es una precisión como bastante importante, ¿no? En la percepción ocurre que nosotros utilizamos los órganos sensoriales para captar el mundo que nos rodea, en distinto grado de distancia, dependiendo de la capacidad y potencia del órgano sensorial, ¿no? El tacto solo me puede ofrecer información de lo que yo, de lo que mi cuerpo está tocando realmente en contacto con el objeto. La vista me puede ofrecer información de algo que está a kilómetros, ¿verdad? Pero siempre de la realidad circundante, ¿vale? Y después tenemos la distinción entre la percepción y el pensamiento, ¿no? Aquí tenéis una diferencia. Hay más, pero la diferencia que se presenta aquí es el hecho de que en el caso de la percepción, nosotros tenemos representaciones sensoriales. Fijaros esta palabra que ya he dicho antes. Una representación es algo que está en vez de otra cosa. ¿Vale? Entonces, ahora, en mí hay sensaciones visuales de este objeto. Está el objeto, por un lado, pero además también tengo sensaciones visuales. Tengo sensaciones táctiles. Las sensaciones son algo mío, no son algo del objeto. Igual que yo miro este objeto y lo cierro, cierro mis ojos y sigo teniendo, en cierto modo, sensaciones visuales, ¿no? Aparto el objeto, rompo el objeto y aún podría tener sensaciones visuales, ¿vale? Tenemos que distinguir las sensaciones del objeto al que se refieren esas sensaciones. ¿De acuerdo? Voy un poquito rápido en esto, pero tal vez no hace falta insistir más, ¿no? Y en el caso de la percepción, ¿qué tenemos? Pues representaciones sensoriales de carácter como analógico, ¿no? Se parecen en gran medida a los objetos mismos, ¿eh? Mientras que en el caso del pensamiento, las representaciones que hay también en el pensamiento son abstractas, y son principalmente los conceptos, ¿no? Si yo tengo el concepto de taza, el concepto de taza no tiene ningún color. No es lo mismo el concepto de taza que la imagen de taza. ¿Vale? Algunos creen que solo se puede pensar en imágenes. Entonces, los que digan eso, pues no estarán hablando de conceptos realmente, ¿no? Pero cuando hablamos de conceptos, nos estamos refiriendo a entidades lógicas, abstractas, ¿no? Que no guardan una semejanza con el objeto en cuestión, ¿no? Cuando yo hablo de los hombres, no me estoy imaginando, vamos, el concepto hombre no es parecido a ningún hombre concreto, ¿no? No es ni blanco, ni negro, ni hombre, ni mujer, cuando hablo del hombre como especie, ¿no? Ni bajo, ni pequeño, ni tiene edad, ¿no? Es una entidad abstracta, podríamos llamar, en términos un poco informáticos, de contenido más bien digital, no analógico, ¿vale? Aquí hay asuntos bien interesantes también para la psicología, igual que para la filosofía, ¿no? ¿Qué es eso de conceptos? ¿Quiénes son los capaces de manejar conceptos? ¿Cómo se organizan los conceptos en nuestra mente? Etcétera, ¿vale? Pero repito, no hay que confundir el concepto de blanco con la imagen de blanco. El concepto de blanco no es blanco. La imagen de blanco, pues sí parece que es como blanca, ¿no? ¿Vale? Bien. Después, rasgos del procesamiento. Bueno, habría alguna diferencia más, muy importante, que no está citada aquí. Esto es lo que hay que recordar pensando en los exámenes, ¿eh? Pero yo igual quiero señalar alguna diferencia más entre la percepción y el pensamiento, ¿no? Diciéndolo de una manera más bien un poco filosófica, ¿no? Y es lo siguiente. Como hemos visto, la percepción nos ofrece información del mundo circundante, del mundo que nos rodea y que afecta a nuestros sentidos. Tiene que estar ahí presente para que afecte a nuestros sentidos. ¿Vale? Entonces, que, por tanto, en cierto modo, la percepción nos ancla al presente y en cierto modo nos hace estar un tanto prisioneros del presente porque está en relación clara con nuestro cuerpo, ¿vale? Con el aquí y ahora. ¿Vale? Pero nosotros, para bien o para mal, para las dos cosas, ¿eh? Para bien o para mal, podemos ir más allá del aquí y ahora, ¿eh? Con distintas capacidades psíquicas o mentales, ¿no? Mentales, por decirlo así, ¿no? Nada paranormal, lo de psíquico puede sonar a paranormal, pero ya sabemos que psíquico quiere decir mental, ¿no? Y una capacidad mental que todos tenemos, que utilizamos continuamente, pues es justo el pensamiento. Y entonces con el pensamiento yo puedo referirme a los agujeros negros que no afectan a mis sentidos, a los confines del universo, ¿verdad? A los límites del universo. Puedo referirme al comienzo del universo, al final del universo, al final de mi vida. Con el pensamiento puedo anticipar cómo va a ser España dentro de 2 meses o dentro de 1 o yo, ¿no? Con el pensamiento puedo ir hacia atrás, hacia adelante, puedo referirme a lo absolutamente abstracto como puede ser lo matemático, puedo incluso hasta puedo referirme a la nada, ¿no? La apertura a la realidad que los seres humanos tenemos gracias al pensamiento es extraordinaria, para bien o para mal. Para bien, porque tiene que ver con, bueno, el contacto más complejo con la realidad, tiene que ver con la posibilidad de la ciencia, de la filosofía, del conocimiento, la anticipación de situaciones que pueden ser necesarias para nuestra supervivencia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Pero también, desde el punto de la psicología, por ejemplo, aquí hay algo importante, para mal, porque también parte de nuestras dificultades mentales, en cierto modo, la palabra suena un poco fuerte, ¿no? Enfermedades mentales, pues tiene que ver con esto, de que la mente nos pone en contacto con el pasado y en el futuro, y con el futuro, ¿no? Dimensiones de nuestra mente. Entonces yo puede que esté dándole vueltas con mi pensamiento a lo que hice hace un año, que no me lo puedo quitar de la cabeza. Estoy ahí con un pensamiento obsesivo. Tenía que haber hecho esto para haber mantenido esta relación con esta persona, ¿no? Para haber evitado el accidente que tuve, yo qué sé, ¿no? El problema que pudo tener uno hace un año, ¿no? Y entonces con el pensamiento está rum, 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 dándole vueltas, ¿verdad? O con el pensamiento, bueno, y entonces tenemos la posibilidad de la depresión. La depresión tiene que ver con la rumiación, ¿verdad? Con el pensamiento en relación al pasado, con el recuerdo en relación al pasado. No solo el pensamiento, también el recuerdo, ¿no? O en relación al futuro, ¿no? Porque podemos estar anticipando peligros, ¿no? Igual, pues no se dan, ¿no? Y vivir ahí desde la ansiedad y desde el estrés, ¿vale? Por eso, una de las formas de intervención que se está dando ahora mucho, que es el mindfulness, ¿no? Nos pide que estemos anclados en el presente, ¿no? Y que más bien utilicemos el pensamiento cuando toca. Y eso es muy difícil, utilizar el pensamiento cuando toca, utilizar la memoria cuando toca, ¿no? Vivir en el presente, en el aquí y ahora, siguiendo el flujo del presente, pues es muy difícil, ¿vale? Bueno, de todo esto no se dice nada por aquí ahora, en este momento, pero me ha parecido también un poco conveniente también citarlo, ¿no? Bueno, y después se dice a continuación que hay en el procesamiento, fijaros esta palabra de la psicología cognitiva, procesamiento de la información, ¿no? En el procesamiento característico de la percepción hay dos tipos de rasgos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Uno, que se trata, en el caso de la percepción, de un procesamiento complejo, porque está compuesto de procesos como más básicos y además también un proceso recurrente, ¿no? Porque a cada uno de los procesamientos simples, ¿no?, se le vuelve a aplicar también algún tipo de regla de transformación, ¿vale? Procesos recurrentes. Bueno, yo estoy utilizando aquí mi resumen breve, ¿no?, que todos tenéis, ¿no? Pero en mi página web podéis también utilizar un resumen un poco más extenso. En ese resumen un poco más extenso señalo también las fases de la percepción. Aquí lo tenéis, bueno, de manera un poquito más resumida, pero bueno, también hay que referirse un poco a ellas, ¿no? Y nos sirve esto de las fases para ilustrar qué es eso de que hay procesamiento complejo y recurrente, ¿no? Bueno, primero, en una cuestión como bastante básica. Claro, alguien un poco ingenuo podría decir tal vez, y en realidad, ¿qué es lo que hay que explicar en la percepción? Si parece bien simple, ¿no? Pues yo, claro, para ver esta taza, lo que tengo que hacer es abrir los ojos. Abro los ojos y plaf, ya tengo el objeto delante porque hay en mí una percepción del objeto, ¿vale? Y puede parecer que la percepción es algo inmediato y simple. Yo no hago nada más que abrir los ojos, ¿verdad? Algo físico, abro los ojos y tal, ¿no? Ya percibo. Bueno, si esto fuera así, entonces no habría psicología de la percepción, ¿no? Hay psicología de la percepción justo porque todo es más complicado. ¿Vale? Es más complicado, es complejo. ¿Y cómo enseñar esto? Pues observando varias cosas, ¿no? Observando, con este ejemplo concreto, que en realidad aquí, cuando yo digo que estoy percibiendo una taza, estoy diciendo mucho más que lo que me ofrece la sensación. Ya hemos dicho que la percepción añade a la sensación la organización perceptual, la interpretación de los contenidos sensoriales, ¿verdad? Igual que para vosotros. Igual yo os podría estar engañando y tener aquí en mi mano una cartulina. Un dibujo, una cartulina, ¿verdad? Pero no es una cartulina, es un objeto tridimensional. Fijaros en este rasgo, ¿no? Un objeto tridimensional, ¿no? Y resulta que en el nivel de la simple sensación, en el nivel tal vez de lo que se da a la retina, no tenemos propiamente taza ni tenemos objeto tridimensional. Tenemos el nivel más básico. El nivel más básico, más simple, es la imagen bidimensional. La imagen que tiene que ver con los contrastes de luz, nada más que luz, es lo que capta la retina. Luz, ¿verdad? Contrastes de claroscuro, ¿no? Y en ese nivel, pues claro, igual sí podríamos distinguir, notar un poco como ángulos, formas, ese sería como el nivel más básico, ¿eh? Y ahí, en cierto modo, también hay un cierto procesamiento, ¿no? Para rescatar esquinas, por ejemplo, ¿eh? Para rescatar bordes. Claro, fijaros lo de la analogía del ordenador. La psicología cognitiva está muy cercana a la inteligencia artificial, de la que hablaré un poco después también, ¿no? Y aquí, en inteligencia artificial, los ingenieros han intentado que las máquinas también perciban objetos. Y para eso tienen que distinguir un objeto de otro. Y distinguir bordes que separen un objeto de otro. Y ahí han tenido también bastantes problemas, ¿eh? No es una cuestión sencilla el entender cómo un sistema visual, bien sea orgánico como el nuestro o como el del ordenador, es capaz de distinguir bordes, por ejemplo, y líneas y formas, ¿vale? Claro, esto, ¿cómo lo podría decir? ¿No? Pues ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Esto se presenta como rectangular. Y yo digo, como podéis decir vosotros, es un rectángulo. En el nivel más básico, imagen bidimensional, se presenta como rectángulo. Pero claro, si yo lo percibo, ahora no sé si se puede apreciar, pero tal vez vosotros, si lo percibís ahora de esta manera, ¿lo estáis percibiendo exactamente como rectángulo? No sé, Raquel, si estás siguiendo un poco. ¿Lo percibes como rectángulo o como un poco trapezoide? Aquí se aprecia tal vez poco, ¿no? Pero si cogiera algo un poco más en forma de cuadrado, ¿no? Como podría ser esto. Entonces yo podría decir, claro, aquí se presenta algo como siendo cuadrado. Pero claro, si lo presento de esta manera, ya no, las sensaciones no son de cuadrado, ¿verdad? Las sensaciones son más bien como de una figura trapezoide. Pero nosotros no decimos que aquí hay un, ¿no? Algo, una figura trapezoide, ¿no? Decimos más bien que hay un cuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, el primer nivel es el de la imagen bidimensional. Y es un ejemplo para mostrar, repito, cómo en realidad la mente es activa. La mente maneja información. La trabaja, la elabora, ¿no? Después, otro nivel de procesamiento es el de la imagen tridimensional. ¿Cómo es posible que yo pueda captar algo en tres dimensiones. Si en mi retina hay una imagen bidimensional. Pero yo trato con objetos en tres dimensiones y creo que en el mundo hay objetos en tres dimensiones. Recuperamos la tercera dimensión. ¿Vale? Recuperamos la tercera dimensión. Entonces, la tarea de la psicología será investigar cómo eso es posible y qué mecanismos se dan. Y aquí los psicólogos nos han dicho, que no se cita aquí, pero bueno, tal vez se puede decir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en realidad hay una pequeña discrepancia entre la imagen retiniana de mi ojo derecho y la imagen retiniana de mi ojo izquierdo. No es lo mismo lo que ve este ojo, el derecho, que lo que ve el izquierdo. ¿Cómo sé esto? Pues, por ejemplo, cerrando un ojo y otro. Si queréis, es un experimento un poco tonto, ¿no? Pero puedes poner el pulgar y mirar hacia adelante. Y si tú cierras, yo estoy ahora cerrando el ojo derecho y tengo justo en la misma línea la cámara que me está grabando. En la misma línea que mi pulgar. Si ahora cierro el ojo izquierdo, la cámara está un poquito desplazada, no está en la misma línea. Puedo hacer eso, abrir y cerrar los dos ojos, ¿verdad? Y así puedo ver, haciendo eso, de abriendo y cerrando los mismos ojos, que en realidad hay una discrepancia retiniana, ¿no? No coincide del todo. Sin embargo, cuando yo tengo los dos ojos abiertos, yo no veo dos imágenes, veo solo una. ¿Eso qué quiere decir? Que la mente, algunos dirían el cerebro, unifica las dos imágenes. Y ese hecho de una cierta discrepancia retiniana, piensan algunos psicólogos de la percepción, que es una de las claves que me permiten a mí captar como la tercera dimensión. O el gradiente de textura, los objetos, si tenemos muchas piedras, como pasa en algunas playas que hay muchas piedras, ¿no? Las piedras de delante se ven un poco como más grandes que las de atrás, aunque tengan el mismo tamaño, ¿no? Ese es el gradiente de textura. O el hecho de que las líneas paralelas, cuando se ven en el horizonte, pues se ven como no siendo paralelas, sino que, ¿no? Si tiraras de ellas, acabarían como cruzándose, ¿no? Bueno, entonces, repito que, a diferencia del pensamiento ingenuo, la psicología de la percepción nos va a decir que aquí tenemos trabajo por parte del cerebro, de la mente, para recuperar al final la tercera dimensión. O el procesamiento a nivel de objeto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que, claro, esto mismo, por ejemplo, yo lo capto como siendo uno y el mismo que el que había aquí hace un rato. Pero no ha habido continuidad en la percepción. Yo no he estado mirando todo el rato esto, ¿no? O lo giro. Yo lo giro y este objeto ofrece distintas perspectivas, ¿no? Bueno, voy a coger el estuche para que no se me salga el líquido de la difusión, ¿no? Este objeto ofrece distintas perspectivas, distinto brillo, ¿no? Distinto tamaño, y sin embargo yo capto aquí una permanencia, capto una identidad. Digo que es el mismo este objeto visto desde aquí que visto desde acá, más lejos, ¿no? Hay una identidad del objeto, ¿verdad? Y entonces ahí hay también un trabajo por parte de mi percepción, Y finalmente el reconocimiento a partir del uso de categorías. En este último nivel, la percepción se acerca mucho al pensamiento. Ahí ya resulta incluso un poco, como en cierto modo, un poco difícil de distinguir, ¿no? Porque cuando percibo, yo, si alguien me preguntara qué estás viendo, yo podría decir que estoy viendo un estuche o que estoy viendo una taza. Y lo que hago yo al hablar así es etiquetar los contenidos sensoriales, ¿verdad? Y en cierto modo, este etiquetado de los contenidos sensoriales, como refiriéndose a taza o a estuche, pues está ya en el nivel de casi de los conceptos, ¿no? Es un nivel como más abstracto, ¿vale? Es de alto nivel, podríamos decir. Los psicólogos cognitivos hablan de procesamiento de bajo nivel y de procesamiento de alto nivel. El procesamiento de bajo nivel es el que está muy ligado a los órganos sensoriales y el procesamiento de alto nivel es el que está ya como muy, muy relacionado con lo intelectual. ¿De acuerdo? Bueno. Después tenemos una referencia a distintas teorías de la percepción. A ver. Y tendríamos aquí, en la primera clasificación, la referencia al realismo ingenuo, que sería, pues tal vez, la posición de sentido común, ¿no? Y que consistiría en decir que, claro, en la percepción nosotros tenemos como una especie de reflejo del mundo. Cuando estamos percibiendo, lo que percibimos, lo percibimos porque el mundo es así. Como en el mundo hay azul, como en el mundo hay azul, pues entonces yo capto esto como siendo azul. Como en el mundo hay blanco, como es el fondo del ordenador, del texto que estoy manejando ahora, entonces yo estoy percibiendo blanco. Como en el mundo hay tazas, entonces por eso yo ahora estoy percibiendo tazas, ¿no? Según el realismo ingenuo, la percepción realmente me pone en contacto con el mundo. Realmente me informa de cómo el mundo es. Me pone en contacto con lo real, por decirlo así, ¿vale? Bueno, esta es una teoría un poco como del sentido común, esta vez un poco ingenua, ¿no? ¿Por qué, no? Porque, claro, como se dice aquí, ¿no? Hay dimensiones de la realidad perceptiva que no coinciden con la realidad física, ¿verdad? Y al revés, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? Vas por una carretera y parece que si hay árboles en los lados que luego se van a tocar, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Vas por la carretera de Andalucía en verano, esos trozos de la carretera que son kilómetros y en el horizonte te parece que hay agua en el suelo, luego no hay agua en el suelo, ¿no? Hay aspectos de la realidad que no están en la realidad y que más bien son una consecuencia nuestra, ¿no? Si te tocas un poco, un ejemplo un poco tonto, ¿no? El ojo ahora podrás ver cómo hay una imagen que se mueve. En el mundo no hay nada que se mueva, ¿no? Pero en mi caso ahora la imagen de la pantalla parece como que se mueve, se está moviendo, ¿no? ¿Vale? O el ejemplo antes de la anciana y la joven, ¿no? Es que hay una anciana de verdad, hay una joven de verdad, o es más bien una interpretación que tú haces y construyes el objeto, como en ese juego de ver en verano las nubes, te tumbas en la hierba, miras a las nubes y ahí identificas un elefante, una jirafa o un hombre, ¿no? ¿Vale? Un árbol, tal vez, yo qué sé, ¿no? Por eso otros proponen la teoría constructivista, el constructivismo cognitivo, ¿no? Según la teoría constructivista, lo que hace nuestra mente es construir el mundo, la realidad, de alguna manera, ¿no? En función de las características del sujeto, ¿no? En función de las características que uno tiene, pues así va construyendo el mundo. Es una construcción de la mente. Aquí lo que se hace es subrayar, tal vez en exceso, el papel activo de la mente. El papel activo. La teoría realista casi ofrece una visión pasiva de la mente, mientras que el constructivismo, en sus versiones más extremas, pues defenderían una visión como muy radical del carácter activo, ¿no? Diciendo que en realidad es toda una construcción. Vete a saber cómo es el mundo. En función de mis órganos sensoriales y de mi experiencia y de mi conocimiento cultural y demás, ¿verdad? Pues yo interpreto que esto es un estuche. Pero otros seres, vete a saber, yo tengo un gato que no está ahora por aquí, pero vete a saber cómo capta esto, ¿no? La interpretación del mundo que hace un gato, pues es muy distinta a la que hace un jabalí, a la que puede hacer un gorila, a la que puedo hacer yo, ¿no? Y desde el punto de vista constructivista, si esto se exagera mucho, pues podría uno decir, y es distinta a la que hace un indígena del Amazonas, que la que hace a alguien que vive en Manhattan, ¿no? Bueno, es defender de un modo un poco extremo el carácter activo de la mente, ¿no? Y luego tendríamos una posición un poquito intermedia, la teoría ecológica, diciendo que es el medio ambiente el que nos informa, el que da información, y también es una teoría constructiva, constructivista, porque se señala el carácter activo del sujeto, ¿no? Pero en este caso la percepción se dice que es propia de la especie, ¿no? Del nivel filogenético, no ontogenético, Tened un poco cuidado aquí porque había una errata, voy a mirar, no sé si lo han corregido, un momentito, perdonad, a ver si lo han corregido en vuestro libro. Un momento. Sí. Ecológica. Sí, bueno, en la edición que yo tengo del libro, lo recordaba, había una errata, ¿vale? Donde dice teoría ecológica, se habla del nivel en el libro ontogenético, pero no es ontogenético, es nivel filogenético, ¿vale? Es nivel filogenético. Oh, un momento, me ha salido. A ver, me voy a borrar. Voy a subrayarlo aquí porque esto es importante. El nivel filogenético. ¿Cuál es el nivel ontogenético? Repito, que en el libro, en la página 202, al final de esa página, cuando se describe un poco la teoría ecológica, en vez de poner filogenético, pone ontogenético. La ontogénesis es la formación del individuo, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide hasta pues, la aparición del feto, ¿vale? Los distintos procesos que van desde el desarrollo celular hasta la aparición de los órganos que componen al final el bebé. Atiende al individuo, ¿no? Mientras que el nivel filogenético, para dar cuenta de alguien o de un animal, atiende al proceso evolutivo. Atiende al nivel de las especies, ¿verdad? ¿Cómo se han ido formando? ¿Cuál ha sido la génesis de las distintas especies de seres vivos? ¿Vale? Ese es el nivel filogenético. Atiende a la especie. ¿De acuerdo? Por favor, tener un poquito cuidado con esto. Si hubiera un examen en el que saliera esta pregunta, y pusiera el ontogenético como correcto, pues ahí habría que llamar un poco la atención. ¿Qué nos va a decir la teoría ecológica? Pues que, claro, la percepción que yo tengo es distinta a la del topo o es distinta a la de una abeja o la de un insecto. Y en cierto modo yo construyo mi percepción como en cierto modo construye un topo su percepción o un insecto su percepción, ¿verdad? Su visión del mundo. ¿Y por qué son distintas? Por las distintas necesidades de supervivencia. El topo no se maneja con la luz, ¿no? Debe disponer de órganos sensoriales adecuados a su nicho ecológico, se suele decir, a las peculiaridades del medio en el que se desenvuelve. Lo que capta de la realidad es lo que necesita para su supervivencia. Las aves migratorias, ¿cómo se pueden orientar con esa facilidad para recorrer miles de kilómetros? Pues parece que tienen ferrita en su cerebro o algo así, ¿no? Como una especie de brújula y capta el magnetismo de la Tierra, igual que una brújula capta el magnetismo de la Tierra. Nosotros, evidentemente, no tenemos esa forma de percepción, ¿verdad? Entonces, vete a saber cómo realmente está sintiendo, qué es eso de sentir el magnetismo. Eso para nosotros de la Tierra, ¿no? Eso para nosotros es inconcebible, ¿no? Sin embargo, para algunos animales sí es, bueno, sí se da ese tipo de experiencia, ¿no? La percepción es distinta dependiendo de cada especie de organismo. Cada especie de organismo capta el mundo de modo distinto atendiendo a sus necesidades de supervivencia. ¿Vale? Bien, entonces esa es la teoría ecológica, ¿no? Que hay que recordar. Después otra clasificación nos pide que distingamos la teoría de la percepción indirecta de la teoría de la percepción directa, ¿no? La teoría de la percepción directa te diría que, claro, es un poco la más difícil de aceptar, ¿no? Que nosotros en la percepción directamente captamos los estímulos del medio, ¿no? Mientras que la teoría de la percepción indirecta, pues es la que más está en la psicología cognitiva y va a señalar que más bien lo que hace nuestra mente, repito, es elaborar la información, procesar la información, etc. ¿De acuerdo? Bien, bueno, avanzamos un poco más. La verdad que voy bastante lento. Pero bueno, menos mal que grabaré más lecciones aunque no estemos en clase y estará a vuestra disposición. Oh, perdón, un momento. Voy a pasar de página. Bien. A ver. ¿Qué ha pasado? Va un poco lento. Raquel, si estás aún por ahí y aguantas la exposición, ¿se va entendiendo todo esto? Espero que sí. Sí, vale. Bien. Pasamos entonces al segundo proceso que tenemos cognitivo, también proceso llamado inferior, ¿verdad? Porque es también común a los hombres y a los animales. Es el proceso de memoria. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos cosas bien interesantes y también importantes, ¿no? Que han caído en examen, ¿no? Esto del proceso de almacenamiento, que vamos a ver enseguida, pues de aquí es muy fácil hacer preguntas y la verdad que con bastante frecuencia ha caído, sobre todo lo de a largo plazo, ha caído alguna pregunta. Vamos a ello, ¿no? Bueno, primero en cuanto a la definición. La memoria consiste, como se dice aquí, en la información que está almacenada en un organismo y con la cual el organismo puede manejarse con el medio, ¿no? Es un tipo de representación del mundo que le informa al organismo cómo funciona el mundo, qué entidades hay en el mundo, ¿eh? Gracias a la memoria, nosotros y los animales nos podemos manejar con el medio, ¿eh? Porque supone pues la anticipación de las situaciones del mundo. Claro, ¿no? Pues yo puedo, como tengo memoria, pues sé que sale el sol mañana, ¿no? Y entonces, en función de eso, pues así actuaré. Como tengo memoria, sé dónde tengo el coche, aunque ahora no lo puedo coger, pero estamos todos confinados, ¿verdad? ¿Eh? Como tengo memoria, sé lo que tengo que decir, ¿no? Y los animales igual. Mi gato, cuando le dejo que salga al jardín, luego regresa. ¿Por qué? Porque tiene almacenado algo así como un mapa de mi casa y de los alrededores, ¿no? El gato se orienta gracias a la información almacenada en él, ¿no? Bueno, y así con todo, ¿no? Es también, en el caso del ser humano, la memoria algo importante porque es también lo que puede conferir identidad al sujeto, ¿vale? Como vamos a ver ahora enseguida en un caso un poco dramático de falta de memoria. Conjunto de información disponible para que los organismos realicen sus conductas, ¿vale? Y también tiene rasgos, ¿no? Selectiva la memoria y es recurrente. Es selectiva porque, claro, ¿no? No almacenamos toda la información disponible en la realidad, ni siquiera toda la información que llega a nosotros. Sería más bien un tanto como terrible. Y hay algunos casos de gente muy memoriosa, ¿no? No tenemos mucho tiempo, si no os pondría yo el caso de, vamos, un ejemplo del que se hizo una película para contar esto, ¿no? Una persona que recordaba todo lo que leía, ¿no? De un modo extraordinario, ¿no? Hay un cuento de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, que se llama Funes el Memorioso, que de manera literaria, bueno, pues desarrolla qué le pasa a una persona cuando tiene una memoria extraordinaria. Funes tenía una memoria común, se olvidaba de cosas, pero tuvo un accidente, se golpeó con una piedra a la cabeza, creo recordar, y a partir de ese momento recordaba todo, no podía olvidar absolutamente nada. Y cuando quería recordar lo que había vivido el día anterior, el recuerdo de lo que había vivido el día anterior le ocupaba un día, porque es que recordaba absolutamente segundo a segundo todo lo que había experimentado, ¿no? No os cuento qué pasó, no quiero hacer spoiler, pero bueno, ¿no? Entonces, claro, nosotros no podemos almacenar todo, ¿no? Pues se colapsaría, ¿no? Nuestra mente, ¿no? Tenemos que, para que haya experiencia nueva, tiene que ocurrir que olvidemos, ¿no? El olvido tiene una función de supervivencia, ¿no? Si no, bueno, nuestra memoria tiene capacidad limitada, igual que nos pasa con nuestro ordenador ahora con la memoria del teléfono, a todos nos pasa, sobre todo en estas fechas que no paran de llegarnos vídeos y demás, ¿no? Pues se colapsa la memoria, ¿no? Y entonces tienes que vaciar para que pueda entrar nuevos vídeos, nuevas fotos, yo qué sé, ¿no? Nueva información, ¿no? ¿Vale? Incluso desde el punto de vista psicológico, en relación a la salud mental, ¿no? Pues también, ¿no? Tenemos que decir que, bueno, es conveniente también olvidar. Sobre todo, tal vez en el tema del olvido emocional, ¿no? Aquello que te pasó hace 5 años, que fue terrible, bueno, para que tú sigas adelante lo tienes que olvidar, ¿no? En el proceso de duelo, es necesario de alguna manera que se dé también un cierto olvido emocional, ¿no? Por decirlo así. No tienes que olvidar que ha fallecido, yo qué sé, ¿no? Tu padre o alguien muy querido por ti. Ese dato, esa información, evidentemente no se trata de que la olvides, ¿no? Pero ya no tiene que resonar ese hecho en ti como resonó, vamos, como te afectó cuando el hecho ocurrió, ¿no? ¿Vale? Bien, ¿no? Entonces es selectivo. Es recurrente porque también hay distintos niveles de procesamiento, ¿no? Como vamos a ver, pues tendremos información, memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, y habría como un cierto recorrido en todo esto, ¿no? Incluso, a ver si lo puedo poner un momentito. Lo puedo destacar. Cuadrícula, no, un momento, ¿dónde están las figuras? Flecha, vale. Eso es lo que quería. ¿Vale? Bueno, con esto quiero señalar que esta es la dirección del procesamiento, ¿no? Proceso sensorial a corto plazo y a largo plazo. La memoria o el almacén de información sensorial, el almacén a corto plazo y el almacén a largo plazo, ¿no? Es lo que se está diciendo aquí, que hay distintos niveles de procesamiento. ¿Vale? Bien. Y vamos ahora a este apartado que es más importante. Un momentito. Voy a poner otra vez el subrayador. La clasificación de los tipos de memoria. Tenemos dos clasificaciones por el proceso de registro, en función de lo que podríamos llamar el formato de la representación. La memoria codifica la información del ambiente, ¿no? Y entonces se pueden guardar en la memoria imágenes, y entonces recuerdas la playa, esa de Mallorca en la que estuviste el año pasado, y te viene la imagen, o la imagen de una persona, ¿no? Sería codificación visual. O te viene la voz de esa persona, codificación auditiva, ¿no? O te viene el recuerdo de qué es el psicoanálisis, y entonces tienes codificación semántica. Codificación semántica. Ahí no son imágenes exactamente, son conceptos, ¿verdad? Frases incluso, ¿no? Bueno, pues desde luego nosotros sabemos andar, sabemos atarnos los zapatos, sabemos andar en bicicleta, sabemos algunos conducir y mover los pies para darle bien a los pedales, ¿no? Ahí tenemos codificación motora, ¿no? Y sabemos también hablar y tendríamos codificación verbal. Esta sería como una de las clasificaciones, ¿no? Después, por el proceso de almacenamiento, tenemos ya almacenes de información, el almacén de información sensorial a corto plazo y a largo plazo. Pero antes, quisiera poneros un par de vídeos para que veamos la importancia extraordinaria de la memoria. Hacer un poquito más amable también la clase, ¿vale? Entonces, voy a prepararlo un poquito. Vamos a ver si consigo que salga. Antes lo he probado y ha funcionado. Pues vamos a ponerlo ahora para ver si se puede dar. Tengo que compartir. Bien. Compartir. Un momentito. Primero era poniéndolo. ¿Dónde está? El hombre con 7 segundos de memoria. Vale. Vais a ver que se trata de un caso más bien tremendo. Voy a poner el caso de una persona que tuvo una infección en su cerebro y fue incapaz de crear recuerdos nuevos. Vamos a ver, para compartirlo. Vale.
Clive Wedding sufre uno de los peores casos de amnesia del mundo.
Bueno, Sé lo que se siente al estar muerto. Día y noche es lo mismo, no hay diferencia entre los sueños ni nada de eso. No tengo sentidos, mi cerebro está completamente inactivo, sin sueños ni pensamientos de ningún tipo.
Clive era un afamado director de orquesta residente en Londres cuando le afectó un virus en 1985. Algunas partes de su cerebro, incluyendo la memoria, fueron completamente fulminadas. Sin embargo, su capacidad musical permaneció intacta. ¿Se siente diferente cuando toca música?
No he escuchado una sola nota desde que estoy enfermo. No sé cómo es tocar música. Cuando uno está inconsciente.
Ha tocado para nosotros hace unos 2 minutos.
No soy consciente. Es algo completamente desconocido. Nunca he escuchado una sola nota aquí.
El caso de Clive impresionó a millones de personas cuando se hizo un documental sobre él en 1986. Solo y confundido en el hospital, y sin su memoria, a la única persona que reconocía era a Deborah, su mujer. Veinte años después, Clive tiene una memoria de 7 segundos antes de que su mente vuelva a quedar en blanco. ¿Cómo así?
Se ve, ¿no? No sé si estás, Raquel. Se está viendo y escuchando, ¿verdad? ¿Sí? Se está viendo y escuchando. Bueno, este ejemplo son 10 minutos y creo que lo voy a poner entero, ¿no? Porque es bien interesante, ¿no? Nos va a permitir... luego distinguir distintas formas de memoria. Como vais a ver, esta persona no pierde todo tipo de memoria. Hay ciertas cosas que recuerda, ¿no? Pero otras, sin embargo, no. Sí se ve y se oye, muy bien, ¿no? Hay otras que, sin embargo, no va a recordar, ¿no? Es incapaz de crear recuerdos nuevos. Vamos a ver también, además de esto, que es muy importante, la necesidad de distinguir distintos tipos de memoria. Vamos a ver en este caso, que es dramático, ¿no?, cómo la memoria es fundamental también para la construcción de una identidad, ¿no? ¿Vale? Voy a continuar entonces.
¿Ha sido la vida para Clive y su familia? El hombre con 7 segundos de memoria. ¿Sabe que estamos haciendo una película sobre usted?
No, no lo sabía. Primera noticia.
¿Le estamos grabando para un programa de televisión?
No, vaya, supongo que entonces tendré que estirarme algo más, como si fuera de una clase social alta.
Porque es usted muy famoso.
Qué tontería. Sois muy chistosos, ¿eh? ¿Vosotros dos también os estáis riendo?
Hace 20 años se hizo una película sobre usted.
No.
Justo después de que enfermara. Se llama Prisionero de la Conciencia.
Santo cielo.
Y 20 años después vamos a hacer otra película sobre usted, porque la anterior la vieron millones de personas a quienes les gustaría saber cómo se encuentra ahora.
Santo cielo.
Le conocen millones de personas.
Qué vergüenza. Y ahora saben demasiado sobre mí.
Llevamos viniendo a verle varias semanas.
Ya veo. ¿Y les pagan por venir?
Afortunadamente sí.
¡Hurra!
Clive tiene 67 años y vive en una unidad de lesiones cerebrales donde está constantemente atendido. Su mujer Deborah vive en Reading, a 136 kilómetros. La enfermedad ha impedido que puedan vivir juntos durante los últimos 20 años.
Muy bien, señor Wery.
Si Clive saliera por la puerta, sin vigilancia, sin compañía, sería como si se separara de una nave espacial. Como si estuviese caminando por el espacio y de repente se rompiese la cuerda de modo que ya nunca más podría volver. ¿Clive conoce su propio nombre?
Sí.
¿Sabe la edad que tiene?
No.
¿Sabe dónde vive usted?
No, no tiene ni idea.
¿Sabe en qué trabaja?
No, ni idea.
¿Sabe en qué día vive?
No.
¿Sabe la fecha?
No.
¿Puede leer un libro?
No, porque no recuerda la penúltima frase.
¿Puede ver una película?
No. Puede ver el rugby o el cricket. No sabe quién juega o la puntuación, pero cada golpe, cada intento, le resulta satisfactorio de ver.
Ahora Clyde tiene islas de memoria. Al igual que nosotros montamos en bici o conducimos un coche sin recordar cómo aprendimos, Clyde puede tocar y responder a la música porque su destreza musical innata no ha sido totalmente aniquilada por el virus. Débora visita a Clyde una vez al mes. ¿Qué tipo de hombre es?
Apasionado, muy cariñoso, divertido, muy cómico y muy, muy modesto. Humilde. No quiere ser una molestia para nadie. A menudo me pide disculpas y me dice, tengo que haber sido un tremendo engorro para ti. Lo siento, o sea... Me conoce. Puede que no recuerde nada sobre mí, pero me conoce. Sabe cómo soy y bueno, seguimos siendo un equipo. Sé que suena raro cuando nos vemos tan poco, pero seguimos formando un gran equipo. ¿Qué significa para ti que Débora venga a visitarte?
El paraíso llega a la tierra.
¿Y qué significa para ti que Débora no venga a visitarte?
No lo sé, nunca he sido consciente desde que enfermé. No sé qué he estado pensando cuando no ha estado aquí, pero nunca la he visto antes. Nunca he oído una palabra.
¿Pero me estás viendo ahora?
Sí, nunca he visto a un ser humano desde que me puse enfermo. Sois las primeras cuatro personas que veo en que 30 años, y es que estar inconsciente no es muy agradable.
¿Qué significa estar inconsciente?
Es lo mismo que la muerte. No existe diferencia entre la noche y el día, ningún pensamiento. El día y la noche son lo mismo.
¿Y qué significa el amor, señor Wedding?
En el tenis nada y en la vida todo.
Buena respuesta.
Eso es el amor. El amor lo es todo.
Clyde se puso enfermo antes de que él y Débora formaran una familia, pero Clyde tiene 3 hijos de su primer matrimonio. Pensaba que mi padre era una persona maravillosa y que se siente ausente porque mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Pero cuando le veía siempre estaba contento, muy generoso y muy risueño. Y todos le echábamos de menos.
Nunca me he atrevido a preguntarle si sabe cómo me llamo. No sé si por miedo hacia él o por miedo hacia mí. Pero nunca le he preguntado si recuerda mi nombre. Sabe que soy su hijo y siempre me dice que debería tener cierta altura porque es la que tenía cuando se fue de casa. Oigo música en la distancia.
¿Qué música escucha? Con la enfermedad, Clyde sufre de alucinaciones auditivas.
Lo que más me cuesta asumir es que el coloso intelectual que era mi padre ha quedado reducido a jugar con las letras de las matrículas de los coches. Solo queda una mínima fracción de lo que era.
Hace 20 años, Clive era un conocido músico, director de orquesta y productor de Radio 3. Era un director de orquesta muy carismático. Trabajaba en un campo en el que no paraba de innovar. Transcribía de manuscritos originales y recreaba, por ejemplo, la música de una comida que habían celebrado el duque de Baviera y su suegra. Lo que llevaban puesto, lo que comieron, la música que escucharon, y solo entonces ya hacía el programa de radio. Consumía toda su energía. No tenía tiempo para dormir. No había fines de semana. Volcaba todo su ser en su trabajo. Todo el mundo le decía, Clyde, para el ritmo. Pero no podía. Nadie podía sospechar que Clyde estaba a punto de convertirse en uno de los casos de amnesia más extremos del mundo. El viaje de Clyde hacia la lesión cerebral
Comenzó espantosamente rápido en una semana de marzo de 1985, cuando un día llegó a casa del trabajo, colorado y febril. El sábado apareció el dolor de cabeza. El martes seguía sin mejorar y era incapaz de dormir. Tenía 39 de fiebre. El miércoles estaba completamente perdido y no recordaba el nombre de Débora. Su temperatura era de 40 grados. Los médicos entraban y salían. Un día Débora le dejó durmiendo y cuando volvió, Clyde había desaparecido de la casa. Lo llamé y no hubo respuesta. Fui al dormitorio. La cama estaba vacía y supe que algo terrible había sucedido. Débora estuvo varias horas llamando a hospitales y comisarías de Londres. Nadie había visto a Clive. Nos sentamos durante siglos. Y luego, la voz de un hombre. Sonó el teléfono y la voz de un hombre preguntó, ¿es usted la señora Waring? Sí. Tenemos a su marido. Gracias a Dios. Clive había salido, perfectamente vestido, con un abrigo y el Times bajo el brazo. Había llamado un taxi, pero no se había podido acordar de dónde vivía. El taxista le había dejado en la comisaría de West Hampstead y la policía lo había rastreado por su tarjeta de crédito. Así que fuimos para allá y le llevamos a casa. Y Clive fue a cruzar la valla y yo le dije, no, es allí. Y él dijo, ah, ¿aquí es donde vivimos? Y yo le dije, sí. Y no reconoció el edificio. Dos médicos visitaron el edificio y concluyeron que Clive era víctima de una terrible gripe que azotaba el norte de Londres. Pero el viernes por la mañana no me contestaba. Y le cogí el brazo y estaba flácido. O sea que volví a llamar al médico y le dije que estaba flácido. Está flácido. Venga aquí ahora mismo. Y el médico vino. Miró a Clive, marcó el 999, salió por la puerta, bajó las escaleras y cuando llegaba al rellano se giró y dijo, es el caso más extraño que he visto jamás.
Bueno. Pues hasta aquí el vídeo, es conmovedor, ¿no? Desde luego, es conmovedor. Nos muestra cómo la memoria es fundamental, ¿no? Para la convivencia, para el trato con las cosas, para el trato con la naturaleza, para la propia identidad, ¿no? Por supuesto. Este hombre está como condenado a vivir en el presente, sin ningún tipo de referencia al pasado inmediato. Desde el momento que tuvo esa enfermedad, pues ya no fue capaz de construir recuerdos, ¿no? Esto a mí me da que pensar también que estimo muchísimo el mindfulness y las prácticas de atención plena, ¿no? Y la reivindicación del vivir en el aquí y ahora, ¿no? Eso también hay que matizarlo. Por supuesto que hay que vivir en el aquí y ahora, pero el recurso que nosotros tenemos de la memoria y también el de la anticipación de lo que va a venir después, ¿no? Pues los tendremos por algo, ¿no? Es también necesario, ¿vale? Bueno, y también, como os decía antes, en este vídeo se puede ver que hay ciertos tipos de memoria que no ha perdido, que hay varias formas de memoria. En contra de lo que tal vez piensa una visión muy ingenua y elemental, ¿no? De lo que es la memoria, entendiendo que casi es del mismo tipo en todos los casos, pues este ejemplo dramático, la verdad, ¿no? Nos muestra que eso no es así, porque esta persona tiene ciertas formas de memoria a su disposición, ¿no? Sabe tocar el piano y toca muy bien, ¿no? Reconoce también de alguna manera a su mujer, ¿no? El hijo decía que tenía miedo de preguntarle quién era porque tal vez no le reconocía, ¿no? Es capaz también de hablar en su idioma, ¿no? Sabe hablar en inglés, ¿no? No ha perdido la memoria en eso, ¿no? Parece que también es capaz de moverse por la habitación y, ¿no? Hay ciertos tipos de memoria que tiene, ¿no? Y justo esto es lo que encontramos aquí en esta descripción de la psicología cognitiva cuando investiga la memoria. Esto depende sobre todo del enfoque de la psicología cognitiva. Encontramos que la memoria de alguna manera se puede entender como siendo una forma de almacén de información. porque este enfoque principalmente entiende la memoria como el manejo de información. Luego ya veremos, ya el próximo día, porque no va a dar tiempo ahora, que tal vez este enfoque es un poco limitado, porque la memoria no solo es almacén de información, ¿no? Pero bueno, como es el enfoque de la psicología cognitiva, que maneja como concepto fundamental el de la información, pues así lo definimos, ¿verdad? Se retiene la información. Se retiene la información en alguno de los almacenes siguientes, ¿no? El primer almacén es el almacén de información sensorial, que viene a ser una especie de eco perceptivo, ¿no? Voy a destacarlo también. A ver, está el subrayado puesto, ¿no? Vale. El almacén de información sensorial. La información llega a nuestros sentidos, por ejemplo, al tacto. Yo toco ahora una mano con otra y entonces esta mano permite detectar lo que tenemos aquí. Lo que tengo yo por aquí. Vaya. Pues que tengo un programa pirata que se me ha metido en el ordenador, disculpad, y me salen globos de información. No sé cómo quitar este programa de mi ordenador, es un programa parásito, ¿no? Bueno, decía que, por ejemplo, el tacto me informa de que aquí pues hay un objeto suave, está duro también, bueno, ¿no? Esas son las sensaciones, igual que sensaciones auditivas. Resulta que en mi mente se mantiene durante muy breve tiempo, prácticamente nada, ¿no? Un brevísimo, pueden ser décimas de segundo, nada más que décimas de segundo, la información sensorial que llega por mis sentidos. Es un poco difícil en la experiencia común identificar este tipo de memoria, el almacén de información sensorial. Los psicólogos hablan de ella porque, sobre todo en situaciones experimentales, en laboratorio, pues han hecho experimentos que han exigido postular la existencia de este tipo de almacén, ¿no? Yo recuerdo un libro de psicología cognitiva en el que se contaban estas cosas y decía el libro, haga el lector lo siguiente para que se viera qué era esto, ¿no? Golpee suavemente con un dedo la palma de su mano e intente ver qué es lo que está sintiendo. Claro, y es verdad que te tocas un poco y notas que hay como una especie de huella sensorial, táctil, ¿no? En este caso. Pero nada, no dura ni un segundo, ¿no? Tac. Yo noto el dedo cuando el dedo está tocando mi mano, aparto el dedo, pero aún hay como una cierta huella, ¿verdad? De mi dedo, ¿no? O si estoy hablando, pues igual, ¿verdad? Hay una especie aún como de eco, ¿no? No es un eco real, ¿no? Pero se mantiene brevemente la letra que estoy pronunciando. Si digo casa, la S se mantiene un poquito y conecta con la A, ¿verdad? ¿No? Bien. Ese sería el almacén de información sensorial. ¿Qué función tiene el almacén de información sensorial? Que retiene la información sensorial, ¿no? De duración limitada. Pues permitir a otros niveles de procesamiento de la información tomar la información del medio. Si no, sería como demasiado fugaz, ¿no? Sin embargo, ¿no? Pues permite encadenar también una sensación con otra y dar continuidad al objeto, dar continuidad a la experiencia y que pues puedan también los niveles de procesamiento superiores tener un poquito más tiempo para rescatar la información. ¿De acuerdo? Como una especie, repito, de copia o eco sensorial. Y luego tenemos el almacén a corto plazo, la memoria a corto plazo, ¿no? Toma la información del almacén sensorial, porque fijaros en la flecha direccional, ¿no? Es una memoria que tiene una capacidad limitada, 7 unidades informativas, y una duración también limitada, ¿no? 10-12 segundos. Aquí no todo el mundo es igual, ¿no? Hay algunos que pueden tener menos de 7 unidades informativas y menos de 12 segundos, otros pueden ser un poco más, ¿no? ¿A qué viene a equivaler? Y ya casi termino con esto, porque ya tengo clase a continuación de filosofía. Y lo dejo un poco para la siguiente clase, ¿no? ¿A qué viene a equivaler? Pues equivale en cierto modo a la memoria RAM. En nuestro ordenador tenemos la memoria RAM, la memoria de trabajo, ¿no? Y luego tenemos la memoria del disco duro, ¿verdad? Pues un poco parecido es la memoria a corto plazo, que es una especie de memoria de trabajo con la que nosotros nos manejamos para seguir una conversación, por ejemplo, para entender una frase que nos está diciendo alguien, para entender un texto, por ejemplo. Si yo leo, se retiene la información en alguno de los almacenes, para que yo pueda captar esta frase, su significado, cuando estoy en el almacén aún tengo que tener en mi mente el significado información, vale, y el significado retiene, ¿verdad? Tengo que mantener aún un poquito esto para que pueda tener la frase sentido para mí. Bueno, Raquel, ya tenemos la hora y lo tengo que dejar. Grabaré seguramente un poco más por mi cuenta, ¿vale? Seguramente también lo anunciaré. Pues si te quieres apuntar, ¿no? Será por la tarde, ¿vale? Y lo dejamos un poco así porque ya es la hora. Raquel, cuídate mucho, por favor. A ver si te puedes mover un poquito por casa también. Y ya nos vemos el próximo día, ¿vale? Intentaré anunciar cuando voy a hacer la grabación. Bueno, pues un abrazo y que vaya todo muy bien por ahí para todos. ¿De acuerdo? Pues voy a finalizar la grabación. Vale. Un abrazo también.